es nuestros ojos, trasnochadores. Mikel Ayestarán es nuestros ojos en esos lugares donde no nos alcanza la vista, Oriente Medio. Fíjate que es un guipuzcoano de un pueblo que decidió un día cambiar su vida y decir voy a contar lo que no vemos. Y eso es lo que hace, nos desplaza a una de las zonas más calientes del planeta en la que cada día surgen conflictos y guerras, todo debido a esas divisiones étnicas, políticas, religiosas. Y además en los últimos años, allí en Oriente Medio, los grupos terroristas que han nacido en esa zona se han convertido en una amenaza global y nos tiene en vilo a todo el planeta.
Pero es más, trasnochadores, las experiencias que él vive a diario las va anotando. Con lo cual, este Oriente Medio, Oriente Roto, que es el libro que os recomendamos por encima de todas las posibilidades de una persona, el quedarse con todas las vivencias que él ha podido retratar. Porque realmente los protagonistas de este libro son pues los entrevistados y los hechos. Y él, que va tras las huellas de una herida abierta en Oriente Medio. Mikel Ayestarán, corresponsal de COPE en Oriente Medio y un reportero de guerra que lleva una década retratándonos la realidad aquí. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás ahora mismo?
Bueno, pues encantado de saludaros y aprovechar este rato para hablar de Oriente Medio, Oriente Roto y de todas las cosas, ¿no?, que pasan por esta zona y que parece que están despertando interés.
Desde luego, anotaciones desde 2004 y material de aquí y de allá, dices.
Sí, sí, la verdad es que ya son bastantes años, ¿no? Y era hora también de sentarse y poner las cosas en negro sobre blanco y poder hacer algo más que lo que son los artículos o las crónicas del día a día, ¿no? Sobre todo para intentar pues crear una especie de crónica de todas las crónicas, ¿no?, que he ido escribiendo hasta ahora, ¿no? Y eso es fundamentalmente lo que creo que es este libro.
Y lo importante es que sin batallitas ni heroicidades, ¿no? Esto es lo que te ocurre día a día y lo que tú ves.
Bueno, la verdad es que los periodistas que nos dedicamos al breaking o al hard news, o sea, a las noticias del día a día, no solemos recurrir demasiado a epítetos ni a calificativos, ¿no? Estamos bastante, normalmente siempre estamos muy muy ceñidos a lo que es la actualidad, los hechos, y yo creo que eso al final se te pega en el estilo de cuando escribes pues algo más largo, ¿no?, como puede ser este libro. De todas formas, tengo que decir que a mí me ha costado también encontrarle el ritmo, darle un pulso narrativo diferente, y es que siempre estamos acostumbrados a escribir en tercera persona y en pasado, y este libro está escrito en primera persona y en presente, ¿no? Pero siempre intentando, desde luego, que ese yo no eclipse a los acontecimientos y muchísimo menos a los entrevistados.
Te has quitado la épica de encima, por así decir, pero le has puesto absolutamente todo el sentimiento, porque ¿cuál es el objetivo principal de ese hilo conductor, ¿no?, que lo calificas como el tú mismo, ¿no?, que va recorriendo toda la historia? ¿Pero cuál es ese hilo?
Yo creo que el sentir, yo creo que el que no sienta, desde luego, en este tipo de situaciones es bastante cínico, ¿no? Y yo al menos sigo sintiéndome, sigo emocionando, sigo llorando, sigo teniendo miedo. Y sigo teniendo un sentimiento de amistad y de deuda enorme con la gente con la que trabajo en estos países, ¿no? El hilo conductor, desde luego, son estos protagonistas que me he ido encontrando desde el año 2004 en Irán, en Afganistán, en Irak, en Siria, en Líbano, en Jordania, en todos estos países, ¿no? Ellos son el hilo conductor y yo creo que son, desde luego, lo que le dan el peso, la esencia a este libro, ¿no?
¿Cómo es ese momento, Mikel, cuando uno tiene que dejar un trabajo donde tú mismo lo dices, lo máximo lo que ibas a hacer era acompañar a la Real Sociedad, ¿no?, que también te hace mucha ilusión, pero tienes que dejarlo todo y, como tú dices, utilizas esta frase de despegarte, quitarte de los pechos de la madre e irte? ¿Esta decisión cuesta, no cuesta? Y, sobre todo, ¿hacia dónde?
Bueno, pues cualquiera que se ponga en mi lugar, yo creo que eso cuesta, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues cómo está hoy en día la situación, y desde luego hace 10, 12 años pues tampoco estaba muchísimo mejor, ¿no? Siempre es difícil empezar, siempre es difícil dar el salto, pero bueno, yo creo que es mucho peor quedarte con la duda, ¿no?, de saber si realmente, pues no sé, habría sido capaz o no de hacerlo. En mi caso, pues salté con red, tengo que decirlo también, porque contaba con diferentes contactos también dentro del grupo, pero bueno, no deja de ser un salto, ¿no? Tienes que pasar del día a día en una redacción de un periódico regional a jugar la Champions, como digo yo, ¿no? Y de momento, desde luego, aquí sigo, ¿no? Sigo en esta rueda y espero seguir mucho tiempo. Pero ese momento en el cual tienes que tomar una decisión, como todas las grandes decisiones, ¿no? En esta vida, pues realmente te cuesta mucho y te comes la cabeza una cantidad, ¿no?
¿Se olvida la primera guerra, Miquel?
No, no se olvida la primera guerra, ni se olvida la primera bomba, ni se olvida el primer muerto, pero sobre todo lo que no se olvida o lo que siempre tienes muy dentro son yo al menos los heridos, ¿no?
¿Cuál fue la tuya?
Mi primera guerra fue en Líbano en 2006, la guerra entre Israel y Hezbollah, y fueron 33 días seguidos de ofensiva, y la verdad es que me pilló por casualidad, ¿no? Tampoco fui yo a cubrir la guerra expresamente, yo estaba en Beirut cuando empezaron los bombardeos, y cuando me dijeron que pensaban evacuarme, yo les dije, no, aquí no me evacúa nadie, o sea, yo llevo toda mi vida esperando una guerra y me ha caído encima, ¿no? Con lo cual, pues aquí me quedo y voy a intentar trabajar. Y es lo que hice.
¿Y se pierde un poco ese punto de inocencia?
Hombre, con el paso de los años, con la experiencia, digamos, no solamente en nuestra profesión, sino que en todas, yo creo que ya pierdes esa inocencia o ese factor sorpresa que tienes muchas veces al inicio, ¿no? Cuando estás empezando, estás dando los primeros pasos y todo es nuevo, ¿no? Pero bueno, esa pérdida de inocencia es directamente proporcional a la experiencia que vas ganando, a ese saber estar, ¿no? A esa capacidad de tener una imagen igual más clara de lo que es la situación. Y eso yo creo que, por ejemplo, para trabajar a nivel de seguridad, por ejemplo, te aporta un grado más.
En este momento, Miquel, Oriente Medio, dices Oriente roto. ¿Dónde están las fisuras?
Bueno, la pregunta yo creo que sería dónde no están las fisuras viendo el actual panorama que nos rodea, ¿no? Los dos grandes conflictos que tenemos abiertos, sin duda, son el de Siria y el de Irak. Son los conflictos con mayúsculas que están abiertos ahora mismo en Oriente Medio. Y estamos hablando de una auténtica especie de mini guerras mundiales, ¿no? Con las potencias regionales y mundiales involucradas hasta el fondo cada una, con sus intereses, con sus agendas particulares, lo cual pronostica que aunque finalicen, digamos, operaciones como las que están abiertas ahora mismo contra el califato en Siria o en Irak, el conflicto no se va a terminar ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que estamos ante la antesala de una nueva serie de conflictos internos cada vez más violentos, y es que hay que tener en cuenta que en esta parte del mundo la sangre se paga con sangre, ¿no? Y hay muchísimas deudas pendientes.
Y sabemos que en cada viaje, aparte de buscar historias y sobre todo contar la realidad de lo que pasa, a veces te has llevado cosas que luego tienes como un pequeño museo en casa, ¿no?
Bueno, más que museo diría que es un museo de los horrores, ¿no?
Un museo de los horrores, nos vale también.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque, bueno, el hecho de llevarte, por ejemplo, pues no sé, retratos de Stalin, relojes de Gaddafi o de Saddam Hussein, ese tipo de cosas, pues son digamos, más kitsch que otra cosa, ¿no? No es que compartas ese tipo de ideologías o ese tipo de planteamientos, ni muchísimo menos, pero sí que, pues no sé, en clave nostálgica, ¿no? Pues vas intentando conseguir este tipo de artículos, ¿no? Que sabes que pronto ya van a ser parte de la historia, ¿no? Y así está siendo.
Porque todo el mundo se lleva de todo, ¿no, Miquel? No es que entres tú y digas, me llevo yo y soy el único.
Desde luego, quiero decir que normalmente una de las cosas que más te sorprende en este tipo de situaciones es el pillaje masivo, ¿no? Pero estamos hablando de pillaje masivo de todo tipo de cosas, ¿no? Que, lógicamente, si coges un par de fotos o compras un reloj o compras un retrato, no es lo mismo, ¿no? No quiero que penséis tampoco que estamos aquí los periodistas haciendo un pillaje masivo cada vez que hay una situación de estas, ¿no? La única vez, desde luego, que sí que me he llevado algo sin pagar ha sido en la residencia de Muammar Gaddafi cuando cayó en Trípoli, y entramos ahí, pues yo creo que entramos a la vez los diferentes grupos armados, las milicias opositoras y los periodistas, ¿no? Entramos al unísono, y aquello, pues mientras que unos optaban, digamos, por las cosas de valor, buscaban dinero, joyas, relojes y demás, los colegas y yo, pues estábamos por cosas mucho más anecdóticas, ¿no? Pues algunas fotos o alguna túnica o ese tipo de cosas que te las llevabas más como, no sé, como un recuerdo de que pudo ser la Libia de Gaddafi durante 42 años que otra cosa, ¿no? Pero ni mucho menos con afán de lucro ni nada parecido.
Trasnochadores, estamos hablando con Mikel Ayestarán, acaba de escribir Oriente Medio, Oriente Roto, y la pregunta que te vamos a hacer casi es esencial, ¿no? Es, ¿qué pasaría si no existierais vosotros? Sabemos que sois molestos, pero es que si no contáis lo que ocurre, pues entonces, ¿en qué mundo estaríamos viviendo? No tendríamos ni idea.
Pues eso es lo que quiero pensar y esa es la esperanza a la que me agarro para seguir en esto, pero desgraciadamente creo que tampoco nuestro trabajo tiene un peso ni una influencia tan importante en los acontecimientos, ¿no? De hecho, vemos, yo qué sé, pues me acuerdo en situaciones como la de Gaza, ¿no? Después de tantos años, después de haber sufrido 3 guerras en apenas 8 años, me acuerdo en la de 2014, pues en el enésimo bombardeo de Israel, estar hablando con madres que habían perdido a sus hijos, e intentar entrevistarles y me preguntaba, ¿no? ¿De qué me sirve a mí una entrevista más? O sea, ¿se va a solucionar esto? ¿Va a servir para algo? Y lamentablemente la respuesta es que no, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos otro remedio que seguir tirando piedras al lago con nuestros trabajos, con nuestras crónicas, nuestras imágenes, para intentar que esas ondas lleguen lo más lejos posible, ¿no? E intentar que esto al menos, si al menos no vamos a ser capaces de solucionarlo, por lo menos denunciarlo y que la gente lo conozca.
¿Cuál es la perspectiva que te queda sobre lo que nos duelen los seres humanos, dependiendo del punto geográfico en el que pierdan la vida? ¿Vale lo mismo 150 muertos en Afganistán que 8 en Londres?
Para nada, para nada. O sea, el umbral del dolor es absolutamente diferente, la cobertura mediática es radicalmente diferente. Y aquí muchas veces pues la gente se sorprende, ¿no? Cuando hay un número de víctimas determinado pues en un país europeo, ¿no? Pues 6, 7, 8 muertos y toda la atención está centrada en ese tipo de atentados, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que tú dices, ¿no? Aquí cualquier semana te puedes encontrar días con 100, 150 muertos en ciudades como Bagdad, como Kabul, son los ejemplos más recientes, ¿no? Para nada. O sea, la verdad es que los muertos pesan de forma muy diferente en una y otra parte del mundo, aunque la razón de fondo, lo que está detrás, los autores de los atentados tienen un nexo común y una ideología común.
Bueno, lo importante también aquí para poder contar cosas, Mikel, es dominar un idioma, ¿no? Y yo no sé cómo aprendiste tú árabe, pero ¿puede que todo empezase en San Fermines?
No, yo no hablo árabe más que a nivel de
principiante,
usuario básico, sí, para poder entender las cosas básicas, ¿no? Pero sí, la verdad es que al final todo empieza por casualidades, ¿no? Y en mi caso yo llegué al Líbano en 2006, llegué a esa guerra del Líbano por una casualidad absoluta y desde luego desde los Sanfermines, ¿no? Estaba ahí y recibí una llamada de un iraquí que daba clases de árabe al lado del pueblo donde yo vivo en Guipúzcoa, y a raíz de esa llamada conocí a una amiga de ese iraquí que fue la que me presentó a una televisión libanesa que quería hacer un problema sobre el conflicto vasco. Imagínate.
¿Qué me dices?
Acabé en Beirut hablando del conflicto vasco y nadie prestaba atención a mis explicaciones. Y era porque realmente pues Israel había empezado a bombardear, lógicamente, primero es lo primero.
¿Cómo son las cosas, eh? Suponemos que...
Sí, efectivamente.
Que al final...
Pero yo creo que cuando no tienes, o sea, cuando estás en esa situación como yo, que sí, había dejado un periódico, estaba intentando empezar, cuando no tienes un trabajo estable, tienes siempre los ojos mucho más abiertos, los oídos, cualquier oferta, cualquier cosa que te pueda llegar, te agarras mucho más a ella, ¿no? Eres mucho más sensible a cualquier tipo de oportunidad que se te pueda abrir ante los ojos, ¿no? Eso es lo que pasó.
Y tanto. Dices aquí, tras las huellas de una herida abierta, suponemos que en ocasiones, tras las heridas, ¿no?, que te deja cada conflicto, cada situación que tienes que explicar, pero cuéntanos la herida de Siria. ¿Esa todavía está en canal o en algún momento la veremos cicatrizar?
Hombre, yo creo que la gran guerra, como la hemos conocido hasta el momento, ya ha terminado. Sobre todo a raíz de la batalla por Alepo Oriental, una vez que el gobierno consiguió recuperar el control de esa parte de la segunda ciudad del país, la oposición armada sufrió un golpe pues demasiado fuerte. Ahora mismo estamos en otra fase, ¿no? Una fase diferente. Digamos, siendo gráficos, yo diría que estamos en el reparto del pastel dentro de las diferentes partes en las cuales ya se ha troceado Siria. Uh-huh. Tenemos una parte que controla el gobierno, una parte que controla la oposición, la parte de los kurdos y digamos una subparte que es el califato del Estado Islámico, a la cual pues le quedan dos ciudades como Raqqa y Deir ez-Zor, ¿no? Pues lo que en la parte que estamos ahora mismo del conflicto es esas divisiones internas que se están creando en estas partes, ¿no? O sea, cada aliado, cada país, cada milicia potente que ha tomado parte en el conflicto quiere su parte del pastel, y eso es lo que estamos asistiendo ahora mismo.
Con ese panorama, Mikel, es difícil fiarse, ¿no? Para hacer tu trabajo, ¿cómo sabes de quién te puedes fiar, de quién no, si te subes a un coche o no, si te acompaña alguien o no?
Bueno, no sé, yo desde luego invierto muchísimo tiempo en saber la gente con la que trabajo, tanto traductores como conductores y demás. Lo que ocurre que en el caso de Siria, pues estás bastante más limitado porque tampoco está en tu mano, ¿no? A la hora de elegir las personas tienes algunas limitaciones, ¿no? Por parte de lo que son los ministerios. Pero no sé, desde el principio del conflicto yo he apostado por trabajar en la parte que controla el gobierno, que es la parte que conocía muy bien desde antes de 2011, y tengo que decir que los contactos que tengo y la gente con la que he trabajado realmente me ha salvado la vida, vamos, en varias ocasiones.
Una de esas fisuras de este Oriente roto es Europa, Mikel.
Bueno, en Europa, la verdad, yo creo que estamos abriendo los ojos poco a poco. El primer jarro de agua fría que recibimos fue en el verano de 2015 con la llegada masiva de refugiados. Fue entonces cuando dijimos, oh, ¿qué pasa aquí, no? Parece que hay guerra en Siria, ¿no? Hasta entonces, pues bueno, lo veíamos en las noticias, era como algo lejano y demás, pero entonces fue cuando realmente sentimos por primera vez lo que estaba pasando en Siria, y es porque nos afectó directamente a nosotros. Y este segundo golpe de realidad que estamos recibiendo es por culpa de los atentados del Estado Islámico, ¿no? Un grupo que emerge también, que viene de esta parte de Siria, Irak, y que vemos cómo está golpeando con atentados de diferente magnitud, algunos muy bien orquestados y organizados, como estoy recordando, el primero que hubo en París, y otros que no, en los que no es necesario que tenga una fuerte red, ni armas de última tecnología, ni explosivos de la mejor calidad, como los que estamos viendo en Manchester y en Londres, ¿no? Los que es la yihad casera, que le llamo yo, es que puede salir cualquier persona inspirada por esa ideología y con un camión o un cuchillo ya es suficiente, ¿no? Realmente Europa está abriendo los ojos a lo que está pasando en Siria, pero por desgracia yo creo que es demasiado tarde.
El hecho de ver a esos lobos solitarios, a esas personas inspiradas por esa ideología, ¿nos puede hacer pensar, Mikel, que el Daesh está debilitando o para nada?
Hombre, físicamente, territorialmente, hay que decir que el califato está prácticamente acabado, ¿no? Tanto en Mosul, donde quedan apenas unas manzanas de la ciudad vieja, como en Raqqa y en Deir ez-Zor, digamos que las zonas en las cuales hemos visto a la bandera negra del grupo yihadista Estado Islámico están mermando de forma muy rápida, tanto en Siria como en Irak. No diría lo mismo, desde luego, de la ideología, ¿no? Que ha calado muy fondo, se ha calado muy hondo, se ha conseguido extender con muchísima rapidez, no solamente en Oriente Medio, sino sobre todo a través de las redes por todo el mundo, y han conseguido que su mensaje cale en los más jóvenes, especialmente, y ahora mismo en el pulso de la yihad global que este grupo mantiene con Al-Qaeda, pues parece que tiene muchísimo más seguidores, o al menos tiene seguidores que están dispuestos a llevar a rajatabla las palabras o las órdenes que llegan desde los portavoces del califato, ¿no?
Te acabas de referir a Mosul, ahí tenemos prácticamente tres cuartas partes del corazón, ¿no? Con todas las personas cristianas que han tenido que huir o que tenían pues tres opciones para sobrevivir o morir en todo este tiempo. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Irak?
Bueno, Irak, la verdad es que sigue la invasión estadounidense de 2003 fue un auténtico terremoto, y lo que seguimos teniendo son réplicas, ¿no? De aquella decisión nefasta de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Esto está siendo una réplica más, quizás yo creo que una de las más importantes, y el país pues está dividido en tres partes muy claras, ¿no? Tenemos un gobierno central y una parte sur del país que está en manos de de la secta chií del Islam, que es mayoritaria en el país, hay una minoría suní que no quiere ver ni en pintura a este gobierno central, y esa minoría incluso abrazó, recibió con los brazos abiertos al Estado Islámico, porque lo veían como una alternativa factible a los chiíes. Y después tenemos una tercera parte, que quizás es la más estable, que es la parte del Kurdistán, en la cual parece que por fin, después de tantos años, están dispuestos a celebrar incluso un referéndum de independencia, ¿no? Que es lo que están diciendo ahora mismo las autoridades de Erbil. Habrá que ver lo que pasa. Lo que está claro es que la herencia de la invasión estadounidense es un país absolutamente fragmentado.
Es apasionante leer las crónicas de tus crónicas, Miquel, y te deseamos muchísima suerte, que sigas contando, narrando y enganchándonos a la información que nos importa. En Oriente Medio, Oriente Roto, solo hay una pequeña parte de todo lo que has vivido. Así que ánimo y muchísimas gracias. Miquel Ayestarán, corresponsal de Oriente Medio de la cadena COPE. Gracias.
Pues muchísimas gracias, y además estoy súper sorprendido, porque a veces nos parecen temas tan lejanos, ¿no?
Sí.
Y ver que este libro en una semana ha tenido 2 ediciones... Y el grado de respuesta que estoy teniendo, pues me está dejando realmente sorprendido, ¿no? Me alegro muchísimo de poder acercar esta realidad a esta lejana.
Existe una minoría mayoritaria, que dices tú, que estamos ahí detrás de ti. Muchísimas gracias, Miquel.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Con Miquel Ayestarán, a las 2:52, hora menos, en Canarias, nos acabamos de quedar ahí, en el lugar donde ha atardecido este lunes en COPE. La puesta de sol radiofónica ha transcurrido en Irak. Ángel Expósito ha hecho la tarde desde Mosul, y ahí hemos conocido testimonios únicos sobre el terreno.
Por ejemplo, el de Marta Rivas, una enfermera española que trabaja en el Hospital General de Mosul, un lugar donde la palabra mágica es la improvisación y desde donde se pueden escuchar las bombas a 1 kilómetro de distancia.
Pues mira, te puedes encontrar desde gente que se le ha caído la casa encima porque han tirado una bomba, y te encuentras familias y 3 generaciones dentro. Y pues eso, con fracturas, con traumatismos, pues imagínate, se han caído 2 alturas en tu cuerpo, o un francotirador, un coche bomba, un explosivo improvisado que hacen y crees que es una carta, la abres y es una bomba, es así.
Sí, la improvisación es la palabra mágica en ese hospital de Mosul. ¿Cuál es la palabra que define la situación de los que huyen? Fátima vive en el campo de refugiados de Kabergosk, y así es como recuerda el día que ella y su familia dejaron toda una vida atrás y a los 300 yihadistas del Daesh que siguen dispuestos a morir matando.
Como eran las situaciones muy difíciles, y nosotros teníamos 2 niños enfermos, entonces no había trabajo y han entrado los Daesh, entonces hemos ido a la frontera. Cuando abrieron la frontera, hemos entrado a Irak.
Pero otros de los grandes damnificados por la situación actual en Irak son los cristianos. Más de 600.000 personas han salido de Mosul en los últimos 6 meses. La mayoría han tenido que huir para salvar la vida. Y Luis Montes es un argentino cristiano que vive en el norte de Irak y nos ha explicado cómo los cristianos quieren volver a algunas ciudades de Irak, pero no quieren volver a Mosul.
Los datos que tenemos es que la mayoría quiere volver a esas ciudades cristianas. No los de Mosul, ¿no? Los de Mosul no quieren volver a Mosul. Es una ciudad muy extremista, entonces los cristianos no van a volver. Sus mismos vecinos musulmanes los traicionaron en la mayoría de los casos, aunque hubo ejemplos muy hermosos de musulmanes que acompañaron a los cristianos hasta la puerta de la ciudad, como diciendo, no podemos hacer más, pero al menos estamos con ustedes. Pero no, eso no fue la mayoría, ¿no? La mayoría traicionó a sus vecinos cristianos, y es por eso que los cristianos no van a volver a Mosul.
Hace 3 años el Daesh se hizo con el control. Hay ahora mismo una solidaridad muy fuerte en la zona, pero aún permanecen atrincherados en 3 barrios del oeste y aún 200.000 civiles continúan bajo el yugo del Daesh. El esfuerzo del Ministerio de Defensa iraquí sigue en las tareas de inteligencia para perseguir y cazar a los terroristas.
Estos son los testimonios que habéis podido oír durante toda la tarde de COPE de Ángel Expósito, pero aquí la cadena COPE ha seguido la persecución de los cristianos desde el principio. Año 2014, vamos a recuperar ese sonido de Rad Salam Naman, cristiano católico caldeo, iraquí de Teleskov, un pueblo al lado de Mosul, un lugar donde se llevó a cabo la persecución más cruenta de cristianos. En ese año de apogeo, de 2014, ya nos lo contó en COPE, la situación de Irak y Siria solo era una semilla que se extendería al resto del mundo.
Es un peligro, no solamente empieza en Irak y Siria, pero se extiende en todo el mundo. Y vamos a ver hasta dónde van a llegar. No es ahora, este problema es desde siempre. Una vez por todo hay que decir la verdad. Una vez por todo hay que ser valientes. Y lo que está pasando en Irak es un genocidio en toda regla.
Tres años después, somos capaces de ponerle nombre y localización geográfica, ¿verdad?, a esa sin razón que se ha extendido.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.